S'obre la sessió. Amb la Beni, comencem les qüestions legals.
Els dimarts, tots els dubtes que podem tenir sobre infinitat de temes els podrem resoldre a Qüestions Legals. L'advocat Fernando Ambrós ens posarà al dia de lleis i normes i ens explicarà com resoldre problemes diversos. Qüestions Legals, els dimarts a les 12:20 a l'Hora Mora d'Ebre, amb la llei a la mà.
Seguim amb aquest matí de dimarts a la ràdio, temps ja de les qüestions legals amb l'advocat Fernando Ambrós. Molt bon dia, Fernando, què tal?
Bon dia.
Benvingut a la ràdio, avui amb un programa que hem de tractar doncs, qüestions bancàries en referència a aquests temes que estem sentint tant últimament i que n'hem parlat molt també aquí en aquest programa, com són les clàusules del sòl i les clàusules abusives, que ens has d'explicar avui en referència a aquests dos temes, que segueixen estant a l'ordre del dia, no, Fernando?
Sí. Avui parlarem una miqueta més de tot el follón dels bancs. Mira, bàsicament, en un primer estudi, com sabem, el Tribunal de Justícia Europeo declaró la retroactividad de las cláusulas suelo y a partir de aquí el gobierno dictó un procedimiento por el cual se podía solicitar a los bancos y estos tenían básicamente 3 meses para contestar. Bien, hasta aquí esto está muy bien, pero debemos distinguir dos cosas. Primero, centrarlo en dos cosas. Este decreto y este procedimiento de devolución solo afecta a consumidores. Es decir, deja fuera a todos los profesionales, a todos los autónomos y al pequeño comerciante.
¿Y por qué eso?
Porque dentro de la definición de consumidor, quien interviene básicamente en el tráfico mercantil o en el tráfico comercial, como puede ser un autónomo, como puede ser un profesional liberal o un comerciante, no tienen la condición, básicamente no tienen la condición de consumidor minorista y por tanto no le afectaría a priori este procedimiento. ¿Por qué? Pues porque todo aquel que queda fuera de la normativa de consumidores quedaría excluido de poder ir por este procedimiento extra procesal. Ahora bien, existen otros cauces para denunciar. Lo que sí, aquí ya estaríamos dentro del procedimiento judicial, es decir, aquí no podría llegarse a un acuerdo extrajudicial,
claro,
como señala el decreto, sino que ya tenemos que ir a un procedimiento judicial que no se basaría en las normas de consumidores, sino que debería de basarse en las reglas generales de la contratación. Y a partir de ahí ya existen sentencias en este sentido, por ejemplo, de una inmobiliaria que solicitó la nulidad de la cláusula suelo en un contrato de hipoteca suscrito y no por la vía del consumidor, como hemos dicho, sino por la vía de las cláusulas generales de contratación. Un juzgado de Toledo, si no me equivoco, ya le ha dado la razón. Otra de las cuestiones, pues hablando, siguiendo ya en cláusulas abusivas, es que
una pregunta, Fernando, ¿t'ha vingut molta gent aquests dies a preguntar o
ha preguntado gente, pero bueno, la gente está esperando a que les envíe la carta del banco.
El banco.
Ahora está ocurriendo otra cosa, que los bancos están enviando una carta, de acuerdo al código de buenas prácticas, en lo que te está diciendo es las comisiones e intereses que te han cobrado a lo largo del año 2016, que no tienen nada que ver con las cláusulas suelo ni con ninguna de las cláusulas abusivas. ¿Qué ocurre? Que alguna gente ve esto y dice, pues esto es muy poca cosa, comparado, pero claro, es que no tiene nada que ver.
No té res a veure amb la carta que han de rebre.
I en cuanto al procedimiento, como sabemos, en cuanto a cláusulas abusivas, hay la sentencia del Tribunal de Jurisdicción de la Justicia Europea, Tribunal de Justicia Europea, de Unión Europea, y está la sentencia del Tribunal Supremo, que declara nula las cláusulas de gastos, esa aquella cláusula genérica que dice que todos los gastos serán a cargo del pobre hipotecado, ¿no?
Sí.
Entonces, bien, en este sentido, si bien existe una sentencia, como hemos dicho, el Tribunal Supremo, no afecta a todas las entidades bancarias.
Vale.
Entonces, ¿qué ocurre? Que aquellas entidades que no están incluidas dentro de esa sentencia, esquivan el tema diciendo, por un lado, que, oiga, nosotros no se nos ha declarado nula la cláusula porque no formábamos parte en esa en ese procedimiento, y el Tribunal Supremo las que ha declarado nula son las del banco tal, 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 tal.
Uh-huh.
¿Vale? Bien. Y por otro lado, alegan el segundo motivo, que dicen, no, no, oiga, usted cuando firmó el crédito lo negoció con nosotros y por lo tanto esto usted lo ha negociado y tiene que asumir la negociación. A ver, aquí es donde están las dos falsedades. Vamos a ver. Cuando se declara que una cláusula es abusiva, es cierto que la sentencia no les afecta directamente a ellos, pero evidentemente ya es un precedente que ese tipo
de cláusulas,
pues tienen el carácter de nulo. Pero, en segundo lugar, hay otra cosa que es todavía más flagrante y que sigue en la línea de determinadas entidades bancarias, en la línea de decir, oiga, ustedes lo han negociado, cuando todos los que han suscrito o hemos suscrito una hipoteca sabemos que cuando vas al banco lo único que te dicen es el capital que te dejamos es tanto, a tanto de interés o a tanto de interés a Euribor más tanto, y plazo, y es lo único que básicamente puedes negociar, el plazo, porque todo lo demás ya te viene impuesto
en la hipoteca,
en la misma escritura, que vas al notario, te lo lee, que por otro lado no te la leen en su totalidad, sino que suelen ir resumiendo, y por lo tanto ni se ha negociado, ni es una cláusula que también dicen que, oiga, usted ha pactado pagar esto. Pues bueno, yo no he negociado ni he pactado eso. Ustedes me lo han impuesto así porque no estamos ante un contrato negociado, sino que estamos ante un contrato normalmente impuesto por el banco, con sus condiciones. Y a partir de aquí, pues bueno, ¿qué ocurre? Pues que existe una serie de bancos que, preveyendo la posibilidad de que les puedan poner un pleito, ¿con qué juegan? Pues juegan con que dicen, bueno, si me lo ponen, pagamos, y si no me lo ponen, no pagamos. ¿Qué pasa? Primer problema que tenemos, que la mayoría de gente que hemos suscrito una hipoteca no guardamos la factura de los gastos. Y otro motivo que también alegan, que también es irrelevante, es decir, oiga, es que no se lo ha cobrado el banco, esto se lo ha cobrado el notario, se lo ha cobrado la gestoría, se lo ha cobrado la hacienda pública. Oiga, no, es que el problema no es ese, no es quién me lo ha cobrado o a quién se lo he pagado. El problema es que quién lo tenía que pagar, en teoría, es usted, porque es el que se beneficia,
claro,
de esa garantía que le da la inscripción registral, el documento público, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de aquí, pues son las excusas que nos dan para intentar eludir el pago.
Para no pagar.
No, más que para no pagar, yo creo que lo hacen para intentar retrasar, a sabiendas de que, como mucha gente no guarda esa factura, no va a poder, en su caso, ir a un tribunal a acreditar ese pago, o no tendrá el medio de acreditación y por tanto ya no les interpondrá la demanda. Mm. Y ya para acabar con los temas bancarios.
Qué de unido.
Bueno, un tema que ya ha ido casi extinguiéndose es el tema de las participaciones preferentes.
Fa molt temps que no estem sent a parlar.
Cuando empezó este tema, recuerda que se hablaba de que había una serie de compañías y demás que intentaban las demandas colectivas. Mm. Y aquí estuvimos hablando de que básicamente el problema de la obligación preferente o de las obligaciones preferentes no estaba en la obligación en sí, que como instrumento es legal. ¿Mm? Y los pactos, como es el de perpetuidad, está en la misma naturaleza jurídica y del ordenamiento jurídico que crea la participación preferente. Entonces, el problema estaba en que la base para anular o declarar nulo ese contrato de preferentes es que se haya producido un error inexcusable en el adquirente. Y básicamente, para no alargarnos, es que verdaderamente el señor lo que estaba era pensando que hacía una imposición a plazo en lugar de lo que era realmente una preferente y, por tanto, eso determinaba, ese error determinaba la nulidad. ¿Qué ocurre? Que, claro, en una demanda colectiva, como ya apuntamos en su día, es muy difícil demostrar que 1.500 personas, como en el caso del juzgado número 5 de lo mercantil de Madrid y Adicae, que 1.500 personas habían incurrido todas en un error.
Claro.
Entonces, esa demanda colectiva iba por negar o declarar nula la cláusula del contrato de compraventa de preferentes, ¿vale? Entonces, claro, legalmente los motivos que venían alegándose básicamente, como es la permanencia, todos estos motivos, en principio, la venta de preferentes era legal y están legalmente creadas. Otra cosa es a quién se dirigían y si realmente a esa persona se le informaba. Mm. Claro, desde el punto de vista colectivo eso no puedes acreditarlo. Mm. Por lo tanto, de ahí que pues el juzgado ha desestimado la demanda, entendiendo pues que los argumentos eran realmente legales y no por el hecho de que haya un contrato preferente este sea abusivo.
Doncs amb aquestes qüestions legals relacionades amb qüestions bancàries ho deixem aquí. Fernando, moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres en una nova edició d'aquestes qüestions legals i ens veiem d'aquí unes setmanetes amb més estones de ràdio. Gràcies.
De res.